Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos a los podcasts académicos de las Unidades Tecnológicas de Santander, como siempre con invitados especiales de las UTS. En este caso nos acompaña en Salud Empresarial el profesor Óscar Moncada, es contador público, magíster en gestión de la tecnología educativa y nos va a hablar de los puntos de atención NAF como resultado del convenio entre las UTS y la DIAN. Como siempre, Rosicela Martínez nos acompaña en estos podcasts.
Hola Harvey, hola comunidad uteísta y buenos días profesor Óscar Moncada, es un placer tenerlo acá con nosotros y qué tal si empezamos con
las... Muchas gracias y muy amables por este espacio que creo que es importante, no solamente para la comunidad uteísta sino para toda la población aquí en Bucaramanga y área metropolitana. Como en oportunas ocasiones he venido aquí con el agrado de tener aquí a mi interlocutor, muy gentil también por el espacio y a ti también por ofrecernos ese espacio, pues nuevamente queremos hablar de del convenio del punto NAF. Para poder socializar con la comunidad y para que vean la importancia que tienen este servicio que es totalmente gratuito y que es un convenio con la DIAN directamente.
Bueno, profesor, empecemos explicando qué son los puntos NAF, uh-huh. En qué consisten.
Pues fíjate que siempre ha sido una iniciativa de responsabilidad social de todas las empresas y en este caso de la DIAN, que implementó este sistema de acercamiento a las personas a través de la academia. Esto es un convenio que viene traído desde Brasil y que hoy en día pues está creando espacios para que los estudiantes y los docentes previamente capacitados mediante el convenio de la DIAN puedan atender a personas naturales y personas jurídicas de bajos recursos, en los cuales no tienen un contador, y en su efecto guiarlos de la mejor manera. Eso es lo que realmente, ese es el propósito de la NAF, ¿no?
Sí, entonces, ¿quiénes participan en este convenio? ¿Quiénes se benefician y pueden beneficiarse con estos núcleos de apoyo?
Okay. El convenio de la DIAN con las unidades tecnológicas pues viene del año 2018. Inicialmente, antes de la pandemia, pues estábamos ubicados en el Centro Comercial Acrópolis, el tercer piso, al lado donde estamos la emisora. Y ahí lo que hacíamos con los estudiantes, pues previamente nuevamente capacitados, atendíamos a todas estas personas en temas tributarios, en temas de orientación. ¿Qué busca esto? Buscar un refuerzo, que las personas se acerquen más a la DIAN, que pierdan ese temor, porque a veces la palabra DIAN como que dice, no, es complicado. Entonces lo que buscamos es, a través de la academia, poder acercarnos a estas personas, ya como un aspecto de la universidad, y poderles facilitar todas las inquietudes que tengan. ¿Quiénes se benefician con este convenio? Pues se benefician todas las pequeñas empresas, los comerciantes de menores ingresos, que no tengan contador y que tengan una serie de dudas con el respecto de cómo poder acceder a los compromisos que tengan de responsabilidades. Muchas personas crean empresas y no saben las responsabilidades que tengan, entonces al final les van a ocasionar unas sanciones que nosotros podemos orientarlos y guiarlos de la mejor manera para que ellos se aterricen y digan, bueno, yo creé un negocio, mis responsabilidades cuáles son, nosotros los guiamos y así de ese modo podemos ayudarle a esa comunidad que de pronto por desconocimiento de la parte tributaria entonces pueden incurrir en errores y sanciones.
Bueno, entonces ya hemos hablado sobre los servicios que presta como de orientación tributaria, ¿no? ¿Cuáles son esos canales de atención con los que cuenta el punto
bueno,
NAF?
Bueno, pero quiero recordar nuevamente cuáles servicios son. Primero, pues una orientación de los servicios informáticos de la DIAN, ¿sí? Cómo es el manejo de la página, sí. Cómo crear una cuenta en el portal de la DIAN, indicarles sí, qué tipo de negocio tienen, cuáles son sus responsabilidades frente a la DIAN en materia de impuestos. Hay un tema muy importante que es el registro único tributario y entonces este registro único tributario se ha venido modificando las actividades. La última modificación fue en diciembre del 2021 con la resolución 114, donde hubo una nueva reclasificación de los códigos SIU. Lo que se hizo ahí fue unificar tanto los códigos de la Cámara de Comercio como los códigos de la DIAN. Y también se unificaron con el tema de impuestos de industria y comercio. Entonces lo que busca la DIAN es unificar todas estas actividades en un solo código de acuerdo a su actividad y así poderlos generar que su RUS sea el adecuado, que cumpla con los requisitos para prestar en un futuro los servicios. Otra cosa es orientar básicamente el trámite de las devoluciones y compensaciones, orientarlos en manera tributaria en el aspecto de sucesiones y líquidas, enseñarles a manejar la plataforma de la DIAN, porque hoy en día todas las personas que tengan compromisos con la DIAN deben de tener un código de entrada y deben tener una plataforma donde ellos están. De otra forma también pueden mirar quién los han reportado en las consignaciones, en las compras. Enseñarles al tema de actualizar el RUS, si lo van a hacer por primera vez, cómo se va a hacer ese proceso. Hoy en día, pues depende de la pandemia, hay muchos procesos que se hicieron virtualmente en la plataforma y uno los encuentra en la plataforma de la DIAN. Mirar el tema de la firma electrónica, mirar el tema también de la nómina electrónica, porque ahora hay que, para las empresas que quieran descontar esos gastos de nómina, tienen que someterse al tema de la nómina electrónica. Mirar también qué vencimientos, cuando se le vencen sus obligaciones tributarias. Entonces, en fin, es una serie de situaciones que nosotros podemos ayudarle al contribuyente de una forma correctita a través de la universidad con el convenio de la DIAN.
Y bueno, ahora sí sobre los canales de atención o si sí cuentan con un punto físico.
Bueno, inicialmente, como les contaba, estábamos antes de la pandemia en el Centro Comercial Acrópolis, tercer piso. Después de la pandemia estuvimos atendiendo virtualmente. Tenemos un correo electrónico que lo voy a deletrear, se llama nafutsdian@correouts.edu.co. Es nafutsdian@correouts.edu.co, y ahí pueden solicitar cualquier información. También gracias a la gestión de la parte de todo lo de sistemas y con el acompañamiento de los directivos de la institución, ahorita estamos también en un portal directo en la página principal de la DIAN. Uno entra a UTS y ahí encontramos todo lo que los servicios que prestan hoy en día la universidad, y hay una parte ahí que es la parte de contabilidad, de candidatura, contaduría pública, y ahí encontramos un módulo 20 donde nos van a encontrar virtualmente a través de Teams. Entonces los horarios más adelante, pues no hemos podido establecer qué horario vamos a tener, pero en su momento se les va a comunicar a toda la comunidad para que estén atentos también a entrar por esa plataforma.
Bueno, ya que hemos hablado de orientación para la realización de procesos ante la DIAN, ¿qué personas naturales están obligadas a presentar la declaración de renta para el año gravable 2021?
Sí, ya,
okay. Y pues, ¿cuáles son esas fechas para la presentación de estas declaraciones?
Bueno, el decreto 1778 del 20 de diciembre del 2021 estableció qué personas naturales deben estar obligadas a presentar declaración de renta. Todas las sociedades, de por sí por ser social, sí tienen que presentarlas, pero las personas naturales sí tienen que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sus ingresos brutos, este año vamos a presentar declaración del 2021, entonces que los ingresos brutos del año 2021 sean superiores a 1.400 UVTs. La UVT es una medida de valor, que ahorita más adelante les voy a explicar básicamente. Con eso es que se determinan los impuestos. Y entonces, para el año 2021, si estamos hablando de 1.400 UVT en pesos, estamos hablando de 50.832.200, que es el valor de los ingresos totales que tengan estas personas naturales. Ese es el primer requisito, ingresos totales. Segundo, tener un patrimonio bruto de 4.500 UVT, que estamos hablando para este año, para el año 2021, de 163.386.000 pesos. El patrimonio bruto es el activo total que tenga la persona natural, ¿no? Consumo de tarjetas de crédito, también superiores a 1.400 UVT, es igual a los ingresos, 50.831.200. El total de las compras y consumos, lo mismo, 1.400, 50.831.200. El valor total de las consignaciones bancarias, el mismo valor, 1.400 UVTs, 50.831.200, y los responsables de impuestos sobre las ventas. Pero antes quería hacer unas aclaraciones, porque a veces las personas no entienden y pueden caer en unas sanciones. Resulta que en el tema de las compras, ahí me dice compras y consumos superiores a 1.400 UVTs, estamos hablando de 50.831.200. Y les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Sí. Hay una persona que no tiene ingresos por ese valor, es decir, que no va a declarar, pero resulta que el banco le hizo un préstamo de 50 millones y con esos 50 y unos ahorros que tenía se compró un carrito de 60 millones. Ese hecho, comprar ese carro, entra en, de una vez obligado a declarar renta, porque ahí dice compras superiores a 50 millones. Y ahí entonces va a tener ese problema, que si no tiene claro que hizo esa compra superior, le va a llegar una carta donde le va a decir, usted hizo compras, porque ahí no dice cuáles compras, sino lo que tú compraste, ¿sí? Entonces sí, ahí te va a llegar la carta al año siguiente, donde te dice, oye, tenías que declarar. Pero yo, ¿por qué? Si no tengo ingresos, solamente me prestaron una platica y con eso compré el carro, sí, pero compraste superior a los 1.400, entonces tienes que haber presentado la declaración de renta. No va a pagar nada, pero como no le hizo en su momento, tendrá que pagar las sanciones. El otro punto importante son las consignaciones bancarias. Muchas personas tienen cuentas de ahorro. Muchas personas se las presta al hermano, al amigo, al novio, a la novia, al jefe de la oficina. Oye, usted tiene una cuenta, présteme, es que necesito consignar unos dineros ahí, ¿cierto? Y esos dineros superan los 50 millones. Entonces también la DIAN cruza información con el banco y le va a informar, señor, usted en el año pasado, sus consignaciones fueron de 60, 70, 100, 120 millones. Entonces tiene que declarar. Y hay casos particulares. Mira, hay un señor que maneja un tracto camión, o sea, lo que conocemos como mula, y él va por todo el país haciendo fletes, recorriendo. Entonces el patrón, como llaman ellos, el dueño del tracto camión, le abrió una cuenta para facilitar que, por ejemplo, está en Cartagena, le dice, es que me salió un viaje para Bogotá, entonces consígneme lo que es los fletes, la alimentación, gasolina, si tiene que echarle gasolina, o lo otro que es esto, la CPM. Entonces le consignan a él todo el año, y al sumar todo eso suman 120 millones. ¿Está obligado a declarar? Claro que sí, porque está superando las consignaciones bancarias. Y entonces él dice, no, pero es que esta plata no es mía, eso es del dueño del carro. Pero usted no le miran eso, sino cuánto consignó usted en su cuenta.
Entonces, ¿qué le toca es lo declarar? Recomendable en esos casos,
no prestar las cuentas.
Ok.
Porque muchas veces hay algunas personas, digamos, que tienen una pareja, que se conocen, que son novios, el uno le dice, présteme su cuenta, le consigno unos dineros, después, como toda relación se puede terminar, el tipo desaparece, la niña desaparece y quedan emproblemados, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con las cuentas. Y uno a veces comenta con los estudiantes, sí, profesor, es que a mí mi jefe me dijo que le prestara la cuenta. Entonces, si haya consignado un poco de platas. Entonces es bastante complicado. Hoy en día es muy complicado. Entonces aparecen unos dineros muy altos, entonces te pueden decir a ti lavado de activos, enriquecimiento ilícito, una serie de problemas que a veces la gente no lo mide, ¿no? Entonces yo les recomiendo que las cuentas no se pueden prestar. Esos son los requisitos para declarar renta para el año 2021.
¿Y en qué fechas, profesor?
Ah, sí, correcto. Pues todos los años salen unas resoluciones, hay unos vencimientos con el decreto 1778 del 20 de diciembre del 2021, para las personas naturales, en abril en todas las sociedades, ¿no? Todo el mes de abril, pero para las personas naturales con sus dos últimos números de su cédula, empiezan el 9 de agosto con el 01 y 02 y terminamos con el 99 y 00 el 19 de octubre del 2022.
De acuerdo, profesor. Bueno, ¿qué cambios tributarios hizo la DIAN para este 2022 que los empresarios o las personas deban tener en cuenta? Sabemos que en este 2022 sí, se reactivan algunos impuestos que por pandemia se eliminaron.
Sí, correcto. No, hay dos puntos importantes. El tema del impuesto al consumo. Uh-huh. Nosotros durante el gobierno, cuando estábamos en la pandemia 2020, sacó esa resolución diciendo que quedaban exentos del impuesto al consumo y del IVA los restaurantes, hoteles, porque esos fueron los más golpeados, ¿no? Porque realmente estaban cerrados. Entonces nosotros hasta diciembre de 2020 podríamos ir a un restaurante y no nos cobran el impuesto al consumo, que es el 8%. ¿Quiénes cobran el impuesto al consumo? Todas aquellas empresas que generen ingresos más de 132 millones en el año. Y los que cobran IVA son los que tienen la franquicia. Por ejemplo, tú vas a McDonald's y te vas a comer una hamburguesa, ya te van a cobrar un IVA, pero si vas a un restaurante normal que no sea franquicia, te van a cobrar un impuesto. Entonces eso estaba todo hasta diciembre 31 del 2021. Primero de enero del 2022 ya tú vas a un restaurante y ya te están cobrando el impuesto al consumo y te están cobrando el IVA, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que también con el tema de la pandemia, el gobierno sacó otra resolución donde aquellas personas que vendían productos de tipo quirúrgico, como tapabocas, los guantes, las jeringas, Eso es el gobierno, esos son grabados con IVA el 19, el gobierno sacó una resolución diciendo que hasta diciembre del 2000 quedaban como exento, es decir, que no, ya no había que facturar IVA. Todas las empresas que venden eso habían que mandar una relación de todas esas facturas. Otra cosa que también creó el gobierno en ese tiempo fue, sacó una resolución donde decía que los empleados oficiales que ganaran más de 10 salarios mínimos se les iba a descontar una parte como tributación al COVID. Pero más adelante la Corte Constitucional dijo que eso era... Que no era posible, que eso era obligación del Estado y la declaró inexequible. Esos dineros que les contaron a estas personas los pudieron descontar en la creación de renta que hicimos el año pasado. El año pasado salió una resolución, la 2155, en septiembre, la última reforma tributaria, donde hubo unos beneficios a todas las personas naturales que tenían impuestos que debían de años anteriores, sanciones y todas esas cosas, y que se acogieran, le podían deducir el 20%, pero eso estuvo hasta diciembre 31. Hay una cosa importante para los empresarios que quieran arrancar este año, existe el tema de la economía naranja, pueden crear unas empresas, se ajustan a ese tema, y específicamente pues, van a tener una amnistía de impuestos, ¿no? Otro tema importante es que para este año, el gobierno estableció a través de la DIAN lo de la nómina electrónica. Entonces ya las personas, los contribuyentes, su nómina electrónica la tienen que enviar en un formato XML, en un archivo plano a la DIAN. Entonces a veces le preguntan a uno, yo estaría obligado a enviarlo de la nómina electrónica, lo que uno le dice, si usted necesita esos costos, esos gastos para descontar la renta, le toca. Y este año salió en 1 de enero, hay personas que no están obligadas a facturar electrónicamente. ¿Quiénes son? Los que no son responsables de IVA, ¿cierto? Digamos nosotros que no facturamos más de 135 millones en el año, no estamos obligados a facturar, pero si nosotros le facturamos a una empresa, pues uno le pasa la factura a una cuenta de cobro. Las empresas el año pasado habían creado un formatico que decía documento equivalente a la factura de venta, que era para todas estas empresas, personas que le prestaron un servicio que no estaban obligados a facturar. Pero a partir del 1 de enero la DIAN les estableció que esos modelitos, sí. Esa factura equivalente teníamos que pedir resolución a la DIAN de ese modelo de aquellas personas que nos van a facturar pero que nos entregan una cuenta de cobro. Entonces cada día se cierra más el cerco. Hoy en día, con la reforma la que estoy comentando, también hoy este año para las personas naturales les va a llegar una factura de venta de la DIAN diciéndole este va a ser su impuesto, entonces ustedes lo miran. El año pasado venían declaraciones sugeridas de las personas naturales y también venía el tema de IVAs sugeridos por la DIAN. Entonces uno mira a ver, se coge eso o presenta su declaración. Y este año les va a llegar una factura a todas las personas naturales diciéndole, venga, este es el que voy a pagar. ¿Qué hace uno? Pues simplemente revisa, o sea, le puede hacer con ayuda del contador y que revisen y pues pueden presentar la aclaración directamente. Este año viene nuevamente los días sin IVA, ¿no?
Sí.
Que la gente debe aprovechar. El primero es ahorita mañana, creo que es el 11 de marzo. El 11 de marzo, el otro es el 17 de junio y el otro es el 2 de diciembre. Muchas personas a veces dicen, no, yo voy a ir antes de que sea ese día sin IVA porque me quiero comprar una nevera, quiero comprar una cocina y voy a mirar el precio, porque eso seguro, como le quitan el IVA, entonces se lo van a subir. Pero okay. Eso no es posible porque las empresas que van a vender esos electrodomésticos, ellos tienen que facturar como ventas exentas, o sea, ventas sin IVA, uh-huh. Y eso hay un control por parte de la DIAN. Entonces hay que aprovechar esos días sin IVA, porque de verdad sí es bueno, realmente se puede aprovechar porque uno a veces necesita comprar algunas cosas. Entonces también estamos mirando que el tema de, por el conflicto que tenemos a nivel mundial, el tema del dólar está bajando, entonces hay muchos productos que traen tema de computador, todo lo que es la parte tecnológica, también hay que aprovecharlos porque es que viene una tendencia de bajar el IVA, ¿no? Quería comentarles algo con el tema de la VT. La VT pues es una medida de valor que estableció la DIAN para poder generalizar los valor en pesos a esta medida de valor que busca estandarizar todos los valores en pesos. Él se aumenta de un año a otro por el IPC, pero el IPC no es del de diciembre, sino es del 1 de octubre del año inmediato anterior hasta el 1 de octubre del año que van a liquidar ese OBT. Pero me puse a mirar las variaciones de los últimos 3 años en cuanto al crecimiento del VT. Nosotros empezamos, digamos, en el 2020 la VT estaba en 35.607 pesos, la sanción mínima que tienen que pagar las personas cuando van a liquidar una sanción y les da pueden por 20.000, entonces dicen, no, aquí hay una sanción mínima, es 10 VTs. En ese tiempo la sanción mínima era 356.000 pesos. En el 2021 subió a 36.308 la VT, es decir que el IPC estaba en el incremento en pesos fue de 701 pesos. Entonces eso se subió a 36.308 con una variación y la sanción 363 mil pesos, ¿no? Pero lo que es preocupante es que en este 2022 la variación de índice de precio al consumidor se subió casi al doble, tenemos 1.6696, entonces pasamos de 36.308 a 38.004 pesos, se incrementaron en 1.696 pesos, a diferencia del año pasado que fueron 701, es básicamente el doble. Eso significa que tenemos una sanción mínima de 380 mil pesos, que se me incrementó frente al año pasado en 17 mil pesos. ¿Qué significa eso? Que los impuestos del 2022 van a ser muy altos para las personas naturales y para las sociedades jurídicas. Veníamos en un decrecimiento también del impuesto de renta de las sociedades con la reforma 2010. Supuestamente para el 2021 el impuesto de renta para sociedades era el 31% y con la ley nos lo subieron al 35%. Entonces, este año los impuestos van a ser bastante altos. Entonces necesitamos que la gente se acerque a nosotros para mirar, hacerles una buena planeación también y mirar que no se afecten tanto. Porque hoy en día es complicado tener empresa, ¿no? Por tantos requerimientos.
Sí, profesor. Bueno, gracias por haber aceptado esta invitación a este espacio de podcast de salud empresarial, profesor.
Muchas gracias a ustedes, muy gentiles como siempre. Con mi doctor también ha sido muy atento con nosotros y estamos dispuestos para cualquier cosa, con mucho gusto, y en otra oportunidad estaremos aquí presentes.
Claro que sí, profesor. Buen día para usted y buen día para todos.
Muy amables.